COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí seguimos, el loco equipo de deportes, en este caso concreto, en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Hoy es viernes, es 26 de noviembre de 2021, son y media a las 3 y durante la próxima media hora de radio, durante los próximos 30 minutos, vamos a contarte lo más destacado que tenemos con la mirada puesta en el fin de semana. Sin duda, con la jornada de liga, el partido que tiene el Celta mañana, importantísimo, muy, muy importante el partido que tiene mañana el Celta en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés de Joselu. Por supuesto, importante también el partido que tiene el Frigoríficos Domorrazo. Hablamos de la Liga Asobal, el domingo a las 7 ante los suyos, en el pabellón de Ogatañal, recibiendo al penúltimo clasificado de la categoría. Tenemos doble enfrentamiento en baloncesto para el Celta Zorca Recalvi. El primero de ellos fue ayer con derrota en Alcobendas. Esperemos que las de Cristina Gantero tengan mejor suerte mañana en Zamora. Y como siempre, muchas más cosas que tenemos preparadas para vosotras desde ya y hasta las 4, con el trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Ricardo de Miguel, y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. 31 por encima de las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta.
La jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga se va a abrir esta misma noche con el partido que va a enfrentar a Granada y Athletic Club de Bilbao, y va a tener continuidad mañana, sábado, desde las 2 de la tarde en el estadio de Mendizorroza, con el enfrentamiento entre el Deportivo Alavés y el Real Club Celta, partido que van a arbitrar el asturiano González Fuertes y Medie Jiménez, que estará revisándolo todo desde el VAR. El equipo, el Celta, está entrenando a esta hora de la tarde para adecuarse al horario que por segunda jornada consecutiva tiene el equipo que dirige Eduardo Coudet. Como el equipo está entrenando a esta hora, como decimos, no tendremos la convocatoria hasta los próximos minutos. A ver si tenemos suerte y la convocatoria del Chacho llega dentro del horario que tenemos para nuestro programa de deportes, para nuestro Deportes COPE aquí en la provincia de Pontevedra. Hugo Mayo, hemos dicho que era baja confirmada para el partido de mañana. No es así. Tenemos que hacer acuse de recibo, en este caso fe de erratas por nuestra parte, porque ha reconocido el propio entrenador en rueda de prensa que Hugo Mayo no está descartado, que es verdad que llega muy justo, enseguida vamos a escuchar al técnico argentino, pero que no le descarta, aunque veremos si entra o no la convocatoria, habida cuenta de que la próxima semana, recuerdo que el martes el Celta tiene partido de Copa del Rey. Quien sí va a volver a la lista es Renato Tapia, y además lo va a hacer previsiblemente al equipo inicial. Ojo a un factor que puede ser importante mañana a la hora del partido. Atención al frío. Ahí en Vitoria, a la hora del encuentro, 2 de la tarde, previsión de tormentas. Veremos si hay o no nevada, veremos si cae o no algún copo sobre el estadio de Mendizorroza, porque el aviso y la sensación térmica va a ser casi de estar absolutamente congelados, entre los 0 y los 6 grados centígrados, insisto, a la hora a la que se disputa este partido entre vascos y gallegos. Un tema que no preocupa en absoluto al entrenador, a Eduardo Coudet, al que le hemos preguntado por el frío que va a hacer mañana a las 2 de la tarde. Esto ha dicho hace un ratito el entrenador de la primera plantilla del Celta.
No podemos poner excusa del clima ahora, no porque si no podemos jugar en invierno, sino Santi. Así que no es algo que me preocupe.
Antes hacíamos referencia a la convocatoria, que esperamos con impaciencia para los próximos minutos, y en concreto hablábamos de Hugo Mayo. Lo decía el propio Chacho, evidentemente si entra en la convocatoria lo va a hacer muy justo, aunque como decíamos, no le descarta para estar por lo menos en la expedición que esta misma tarde se desplace hasta la capital de Vitoria.
No, está descartado, pero sí que llegamos con los tiempos justos, esa es la realidad.
La capital de Vitoria, no, capital en este caso de la provincia de Álava, capital Vitoria. Que se note, o por lo menos que parezca, que algo de geografía sí hemos aprendido. Competencia. Hemos dado también buena cuenta a lo largo de la semana de las tres dudas que previsiblemente tiene Eduardo Coudet, de la que él, evidentemente, ante los medios de comunicación no ha querido dar ni una sola pista. Una en defensa, si Murillo va a ser o no titular en detrimento de la pareja formada por Araujo y por Josep Faidó. Veremos qué va a hacer en medio campo y si finalmente Santi Mina no va a salir de inicio para darle la oportunidad a un futbolista que está teniendo bastantes minutos, o minutos de bastante calidad, bastante buenos, como es el caso del delantero brasileño Thiago Gallardo. Aunque, insisto, el argentino no ha querido desvelar absolutamente nada de cara al choque de mañana, sí está contento de que poco a poco vaya aumentando la competencia dentro de su plantilla.
Bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya competencia, la competencia interna no va a ser mejor, y bueno, mañana definiremos los que van a iniciar, ¿no?
Sobre el estado anímico del equipo, dice que para él, o al menos eso es lo que percibe durante la semana los entrenamientos, dice que no nota a sus futbolistas tocados, pero que evidentemente los resultados no acaban de llegar, la temporada sigue avanzando, el Celta no acaba de pasar de ese primer objetivo de evitar en la medida de lo posible los puestos de descenso, y que, como es lógico, aunque insisto, dice Coudet que no los ve mal, que no los ve tocados a los suyos, evidentemente la temporada empieza a pasar factura.
No, te soy sincero, no. Creemos en lo que hacemos, obviamente que es que necesitamos mejores resultados, pero bueno, sostenemos una idea, la llevamos a veces mejor, a veces peor, pero desde lo futbolístico el equipo sigue mostrando cosas, ¿no es cierto? Me parece que sí que hay cosas para mejorar, pero hay cosas para sostener también, ¿no?
Esas cosas que el equipo tiene que sostener y tiene que arreglar todo aquello que no está funcionando para que lleguen los buenos resultados, empezando por mañana, porque habida cuenta de cómo le va a nivel clasificatorio a los dos equipos, estamos hablando sin duda de un choque con tintes casi de final, aunque estemos hablando de la jornada número 15 nada más del Campeonato Nacional de Liga. Entre otras cosas porque enfrente va a estar el equipo de Joselu Mato, el Deportivo Alavés, un equipo al que ha definido así esta mañana el Chacho y que, recuerdo, viene en una trayectoria absolutamente sensacional en las últimas semanas de competición.
Un equipo duro, como siempre, que trabaja ahí y mucho, que es un campo difícil para todos, que viene sacando buenos resultados, y un campo difícil para el Celta, lo que la estadística se refiere.
El Chacho prevé además un problema importante, algo, una faceta del juego en la que el equipo de Javi Calleja se maneja especialmente bien, como es el juego aéreo. La explicación que da el entrenador del Celta es muy básica, es una cuestión de centímetros.
Tiene un buen juego aéreo y normalmente, en cuanto a lo que es las estructuras físicas, no vamos a ser favorecidos. Queda a las claras, ¿no es cierto? No, por eso te digo, con Villarreal también, que tenían cinco jugadores de casi un metro 90 o arriba del 1.86 m, y acá también con Alavés. Nosotros no los tenemos.
Una faceta que maneja a las mil maravillas el Deportivo Alavés, sobre todo a nivel de ataque, gracias a la precisión que con la cabeza tiene el delantero nacido en Silleda, José Lumanto, que está en una gran dinámica. Ayer dábamos ese dato absolutamente espectacular, de los goles que lleva a favor, de los 10 goles que ha metido hasta el momento el Deportivo Alavés a su favor, que son 10, 6 llevan el sello, la firma del delantero gallego, de José Lu. Evidentemente estamos hablando de fútbol y aquí de lo que se trata es de ganar, de meter la pelotita en la portería rival, ir sumando puntos y estar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. Dice que no quiere referirse a la mala suerte, pero lo que sí reconoce Eduardo Coudet es que los resultados no están llegando, el equipo está haciendo algunas cosas bien y al final esta suma de condicionantes, de factores, mantienen al Celta en esa zona quizá demasiado cerca, demasiado peligrosa de los puestos de descenso.
No se le puede echar todo a la fortuna, a la suerte, ¿no? Pero también nos podría ayudar un poquitito, ¿no es cierto? Que dure tanto tiempo que no te acompañe un poquito de suerte es un poco raro. Pero te vuelvo a decir, no soy esquivo a lo que se pueda decir, a las críticas que pueda haber o a la realidad que marcan los números.
Y el entrenador se quiso tomar también en su alocución ante los medios informativos, ante los medios de comunicación, con cierto humor, con cierta gracia, podemos decir, pues la poca o la falta de eficacia que están teniendo sus delanteros, que está teniendo este Celta en lo que llevamos de campaña.
Sí, yo te trabajamos y en la práctica hacen goles de todos los colores. Pero bueno, obviamente lo que vale son los partidos y bueno, si trabajamos toda la semana en lo que es conceptual, en todos los aspectos y la definición es parte de eso también.
Teniendo en cuenta las dudas a las que hacíamos referencia anteriormente que pueda tener en su cabeza Eduardo Godet y sus compañeros del cuerpo técnico, nosotros apostamos por este 11 mañana en Metizorroza. Matías Dituro defendiendo seguro la portería celtiña, con Kevin, Aidó, Murillo y Galán en defensa, Tapia, Bryce, Nolito y Denis Suárez en el centro del campo, arriba Santi Mina y Yago Aspas. Enfrente, como decimos, un Deportivo a la vez que viene en una dinámica ascendente, en una dinámica tremendamente positiva. Me voy hasta COPE Vitoria para que me cuentes cosas de tu equipo, compañero Roberto Arrillaga. Muy buenas tardes, Robert.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues días de vino y rosas en el Deportivo Alavés, porque de los últimos 5 partidos ha conseguido 11 puntos y evidentemente pues las cosas se ven de otra manera que después de ese inicio con 7 derrotas de manera consecutiva. Además tiene a Joselu en racha y por lo tanto, bueno, pues espera que aprovechando el campo de Mendizorroza se puedan sacar los 3 puntos frente al Celta de Vigo. Todos disponibles para Javi Calleja, excepto Chimo Navarro, el único que está lesionado, y por lo tanto todos entran en convocatoria, porque el Alavés siempre convoca a todos en todos los partidos, no hay convocatorias en definitiva. En cuanto al 11, pues no creo que cambie mucho Calleja, porque le están saliendo bien las cosas. Pacheco estaría bajo palos. Por la derecha estaría Martín Aguirre Gaviria, por la izquierda Duarte, en el centro de la defensa para Lejeune y La Guardia, centro del campo para Pera Pons, Lum y muy probablemente Toni Moya, 3 hombres ahí en esa demarcación, por la izquierda estaría Luis Rioja, por la derecha Edgar, arriba evidentemente el goleador, Joselu.
Gracias por esa información de última hora de tu equipo, de tu Deportivo Alavés, Roberto Barrillaga, compañero de COPE Victoria. En el entrenador del equipo vitoriano es Javi Calleja, que responde esto a la pregunta esta misma mañana también en la previa de los compañeros de los medios de comunicación de Vitoria, a la pregunta de qué tiene que hacer mejor el Alavés para sumar los 3 puntos frente al Celta.
Pues ser mejor que ellos. Jugar mejor, al final tienes que olvidarte de cómo viene uno, cómo viene el otro, porque es engañoso, sería un partido trampa si pensamos en eso. Tienen muy buena plantilla, muy buenos jugadores. Centro del campo hacia adelante tiene muchísimo talento, entonces tenemos que pensar que lo hecho hasta ahora está correcto, pero que tenemos que seguir mejorando.
Este Deportivo Alavés, Real Club Celta, marcado por el frío, como siempre, os lo contamos mañana en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con el resto de la jornada futbolística de la mano de Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación, el domingo a las 12 en Barreiro, Celta B, Extremadura.
Pues tras la dura derrota del pasado fin de semana en Amalata, los de Onésimo tratarán de encontrar una regularidad que hasta la fecha no les ha acompañado. Enfrente estará un Extremadura que no vive para nada un buen momento, ni en lo institucional ni tampoco en lo deportivo, porque viene de perder contra el Calahorra y está en puestos de descenso con tan solo 9 puntos.
Y bajamos un escalón, hablamos de la Segunda Federación, mañana sábado a las 7 de la tarde en Aseiroas, en Carballo, Bergantiños Corujo.
El equipo de Gonza Fernández necesita urgentemente una victoria que termine con esa mala dinámica de 6 jornadas sin sumar de 3 en 3. Los vigueses necesitan más acierto de cara a portería, sin embargo, enfrente estará uno de los equipos revelación, el Bergantiños, que solo ha encajado 11 goles hasta la fecha. Gonza Fernández sabe que el campo del Bergantiños es uno de los más complicados de toda la categoría, pero cree que la clave no es otra que mantener la esencia del Corujo.
Sí, yo creo que por la superficie, por las dimensiones, porque ellos allí se sienten muy cómodos, pero lo que te digo es darle continuidad a lo que estamos haciendo y hacerlo y sentirnos nosotros muy fuertes, que si nosotros nos sentimos fuertes, la verdad es que somos un equipo fastidiado para los rivales.
Y aunque pueda sonar atópico, el técnico del Corujo dice que el equipo merece más puntos de los que refleja la clasificación, aunque no se puede vivir de merecimientos.
Evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que si ves los partidos, el Corujo no fue inferior a ningún equipo, pero los puntos están ahí. Es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer mejor para conseguir los puntos. Entonces, mejorar lo que estamos fallando, que yo creo que es eso, no es no ponernos por delante o que los partidos estén tan abiertos hasta el minuto 70, porque hacemos muchas cosas para que eso no llegue a esa situación.
Y el domingo tenemos derbi en Pasarón desde las 5 de la tarde, partidazo entre el Pontevedra y el Arosa.
Es el plato fuerte de este fin de semana, 28 años después vuelven a verse las caras en un partido de liga en Segunda B, ahora bajo el nombre de Segunda Federación. Ambos llegan al encuentro con una dinámica muy positiva, sus dos últimos partidos fueron 2 victorias en los granates. Romay, Iñaki y Rufo son las bajas en el equipo de Jorge Otero, Robert y Alex Cobo, bajas de larga duración. Sumamos también las de Pedro González y la de Alberto Campillo por una lesión muscular en el solio. El técnico granate, Ángel Rodríguez, prefiere ver este partido como uno más, aunque inevitablemente dice que entre los futbolistas hay ambiente de derbi.
Mira, yo Pasarón es muy grande, los chicos están en una punta de Pasarón y yo estoy en la otra. Yo no noto esa sensación de derbi en los comentarios que puedan tener ellos en el vestuario, porque yo respeto su espacio y no voy nunca al vestuario de ellos. Con lo cual, hombre, todos sabemos que es un derbi, eso está claro, y que la intensidad que se juegan los partidos en los derbis es distinta, está claro, y que tenemos que afrontarlo como tal, está claro, y que deseamos que nuestra afición esté a nuestro lado en este derbi y nos sentamos en casa como nunca, pues también está claro.
No espera que la Rosa venga a Pasarón a poner el autobús, aunque tampoco lo descarta porque, visto lo visto, según el técnico del Pontevedra, la mayor parte de los rivales que han visitado el feudo granate lo han hecho con la idea de defenderse.
No, tampoco esperaba del Navalcarnero, el Navalcarnero no es un equipo que cuando va a jugar fuera de casa se mete atrás. Lo que pasa es que si tú no pierdes el balón y continuamente pues estás atacando, estás con posesiones largas o tienes posibilidades de hacer ataques, el contrario no le queda otra cosa que o robar arriba o meterse atrás. Si no roban arriba, se meten atrás, volvemos a robar, volvemos a recuperar, pues el equipo contrario no sale de atrás y al final, bueno, pues es lo que está pasando un poco en casa.
Le preocupa el estado del terreno de juego. Si no llueve, no habrá problema, pero si llega el mal tiempo, dice Ángel Rodríguez, que habrá que buscar cómo adaptarse al césped de Pasarón.
Está aguantando porque no llueve. Todos sabemos que cuando caigan 4 gotas el campo va a empeorar. Es una pena porque tenemos un estadio magnífico, tenemos un equipo que intenta jugar bien al fútbol y el hecho de que no podamos tener un campo en perfecto estado puede perjudicar, pero bueno, es lo que tenemos. Si el campo se pone y se pone mal, buscaremos una vuelta para buscar un modelo que se adapte a los jugadores, pero bueno, en definitiva yo lo que sí que tengo claro es que mi idea no la voy a cambiar.
Es consciente de que muchos aficionados de la Rosa van a desplazarse hasta la ciudad de Lérez para animar a su equipo, pero tampoco cree que eso vaya a ser un inconveniente ni ningún tipo de presión para los futbolistas del Pontevedra.
Sí, tengo entendido que viene mucha gente de Villagarcía, es entendible, estamos muy cerca, acompañan al equipo, pero bueno, al final entiendo que es un partido de fútbol que no debe pesar para nada en los jugadores y que la afición del Pontevedra, al igual que los jugadores, deben jugar su partido y animar al equipo y estar con el equipo, porque creo que eso será bueno para todos.
Escuchamos ahora al técnico del equipo arlequinado, Jorge Otero, que dice estar muy ilusionado porque la Rosa consiga hacer un buen partido este próximo domingo, aunque admite la dificultad de enfrentarse al Pontevedra.
Y bueno, con muchas ganas de afrontar el partido del domingo y con la idea de siempre, sabiendo el rival que nos vamos a enfrentar, posiblemente, bueno, rival más importante de la categoría o el que su objetivo es estar arriba o ser campeón y ascender, pero bueno, está visto que la clasificación está todo muy apretado, muy igualado, te puede ganar cualquier rival.
Jorge Otero despeja la duda que tenía Ángel Rodríguez. Importante para la Rosa dejar la portería a cero, eso está claro, pero para nada renunciar a crear ocasiones de peligro.
Desde luego, mantener portería cero sería importantísimo, sobre todo ellos tienen mucha llegada, es un equipo de la liga el que más centros pone, sobre todo en casa, una media muy alta, y después, evidentemente, cuando tenemos el balón, intentar hacerles daño. No podemos, contra un equipo como el Pontevedra, no ir solo a defender, porque si no es casi imposible puntuar.
Habló también sobre uno de los futbolistas más determinantes del Pontevedra. Charles Díaz dice que será fundamental que el delantero brasileño no se encuentre cómodo en el terreno de juego.
Marca la diferencia en esta categoría, sin duda, pero bueno, hay que, sobre todo es un tema de concentración, de cuando está no olvidarnos de él, cuando el balón está cerca del área, estar muy pendientes, que no esté cómodo. Es un jugador que se desaparece la jugada y aparece, ¿verdad?, ahí a la espalda del defensa. Es un grandísimo jugador que va a requerir sobre todo mucha atención.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de seguir con el deporte del fin de semana, os invito a escuchar este fragmento del programa Informe Plus, emitido anoche en Movistar, sobre Susana Rodríguez Gacio. Nos tenemos que retrotraer al pasado 28 de agosto. Bahía de Tokio, en Japón, así contaba la propia Susana a los compañeros de Movistar, junto a su guía Sara Loer y su entrenador Luis Piña, cómo fue la prueba de triatlón en la que la viguesa, recuerdo, se alzó con el título olímpico.
La carrera fue como la había imaginado en mi plan. La parte de natación es la más complicada. Es que no sabes por dónde vas. Cuando nos pusimos de pie en la rampa, Sara me dijo que íbamos primeras y para mí fue una inyección brutal.
Sí que vas pensando en ir fuerte, pero sí que vas pensando todo el rato en que no pase nada, por favor.
En el momento que bajó de la bici, ahí empecé a respirar, ¿no?
Sabía que tenía muy buenas opciones. Me sentía muy fuerte en este segmento. Mi carrera a pie es muy buena.
Yo lo veía en la tele. Decía, pero esta mujer con la ventaja que lleva y la recta de meta no es capaz de disfrutar y de levantar los brazos y de saludar. No me lo podía creer.
La carrera no se termina hasta que cruce la línea de meta.
Porque decía, disfruta, saluda, Susana.
Fue un momento que no se puede explicar con palabras.
Le dije que gracias, porque al final también estaba allí porque ella me había elegido. Sentí que llevé a Susana a donde quería llegar.
Hablamos ahora de baloncesto y contamos el doble enfrentamiento en tres días para el Celta Zorca Recalvi en la Liga Femenina Challenge. El equipo vigués perdió el primero de sus partidos, Ricardo.
Así es, 72-64 en la pista del Alcobendas, pero no hay tiempo para lamentarse. Charlamos de este doble compromiso en el que está inmerso el equipo con su entrenadora, Cristina Cantero. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, semana cargada de compromisos para vosotras. Comenzamos charlando de ese partido de ayer, de la derrota del equipo en la pista del Alcobendas por 72-64. ¿Qué análisis general puedes hacer de ese encuentro?
Bueno, creo que el partido fue un tira y afloja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que ellas fueron dominando, pero bueno, nosotros íbamos haciendo un poco la goma, ¿no? Estábamos a 10, nos poníamos a 2, otra vez se nos iban, otra vez igualábamos el partido. Y bueno, sí que es verdad que quedando 4 o 5 minutos somos capaces de ponernos, o 4 y medio creo que quedaba, nos ponemos uno arriba. Bueno, es verdad que el partido pintaba otra vez un poco de caro cruz final. Y bueno, más o menos así fue, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ser final, encajamos en el último minuto, encajamos un 7-0 que nos condena, ¿no? Pero bueno, ya supieron jugar muy bien sus bazas finales, nosotros nos costó encontrar ahí anotación, nos salieron bastante fallonas, y bueno, ya te digo, al final son detalles, y bueno, Tobor es un gran partido, que es la base de ellas, y bueno, nos condenó bastante bien al final.
Y para rescatar algo positivo de ese partido, sin duda podría ser, Cristina, la reacción que tuvo el equipo en el final del tercer cuarto y también el comienzo del último, y por qué no decirlo, también la buena actuación que tuvo Maggie Mulligan, se cada vez aporta un poquito más al equipo, ¿no?
Sí, hombre, sabíamos que están arriba por algo y que están jugando muy bien, y en su campo todavía no han perdido con nadie. Y bueno, más que la reacción, creo que el equipo nunca dejó de creer, pese a las rachas de ellas, ¿no? Que al final son capaces de meterse dos y tres triples seguidos. también sabíamos que Madrid podía tener ventaja porque ellos juegan con un 4 pequeño, con un 4 más grande, pues tienes pros y contras como cualquier cosa, y en ese aspecto sí nos supo dar ese pum más que las interiores las necesitábamos, ¿no? Nos faltó un poquito más de tiro exterior para poder quizá haber ganado el partido, pero ya te digo que fuimos eso remando siempre, sabiendo que íbamos a tener un momento de nuestra oportunidad. Esta vez no fuimos capaces de rematarla, como fue el otro día en casa, y esta pues cayó cruz.
Y a pesar de la derrota no hay tiempo para lamentaciones, no tendréis apenas descanso, de hecho, viajasteis esta mañana a Zamora, tenéis partido mañana, dos encuentros tan juntos nunca son la mejor opción, y sin duda el equipo sí que puede acusar ese cansancio, ¿no?
Sí, porque obviamente nuestra plantilla es más corta que la de ellas, porque seguramente ellos plantearán un partido muy físico, mucho ritmo, donde nosotros suframos, y claro, eso es un hándicap para nosotros, que siendo eso, como te decía, plantilla más corta, pues nos puede afectar, pero bueno. Vamos a ver si eso esta tarde somos capaces de movilizarnos un poquito, de tratar un poco a las tocadas, que también las tenemos, y a ver cómo nos encontramos para mañana.
Y ya para terminar, enfrente vais a tener al Recoleta Zamora, un equipo que no está atravesando para nada un buen momento en cuanto a resultados, pero que tiene muy buenas jugadoras y que estaba diseñado pues para estar en la zona alta de la tabla, de la clasificación. Confianzas las justas, ¿no, Cristina?
Bueno, es que Zamora está hecho para ascender, es un plantillón. Que bueno, pues sí, es verdad que ha tenido derrotas, pero bueno, nuestro objetivo es intentar estar en partido en todo momento, llegarlo al final, que sea como está haciendo toda la liga, que se pueda hacer un caro cruz y jugar nuestras opciones. No es un partido que nosotros, salvo que ellas estén catastróficas, sino estamos súper bien, que podamos ganar de 20. Eso sería rarísimo. Lo normal es que si nosotros hacemos un buen partido, estamos serias y tenemos ese punto de acierto que tenemos que tener, pues que el partido vaya igualado y que tengamos esas opciones. Ese tiene que ser nuestro objetivo, pero ellas es un equipo que lo raro es las derrotas que ha tenido.
Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca de baloncesto, a olvidar ya ese mal resultado del partido de ayer, a pensar en el futuro, en ese encuentro de mañana contra el Recoleta Zamora, conseguir un buen resultado, muchísima suerte en ese partido, y también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Venga, muchas gracias, a ver si es verdad.
Además, en Liga EVA, mañana en Valladolid a las 6:30 de la tarde, Club Baloncesto La Flecha, Marín Peixe Galego, y también mañana sábado a las 8:15 en el Municipal de Porriño, el Porriño Baloncesto Base, que recibe a Básquet León.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana también tenemos balonmano. De hecho, hay que dar buena cuenta de un auténtico partidazo en la Liga Asobal. El domingo a las 7 de la tarde en el pabellón de Ogatañal, Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo, balonmano sin fin. Llega, o lo que es lo mismo, que llega el penúltimo clasificado, después de ganar el equipo de Nacho Moyano en Antequera. En División de Honor Plata, recuerdo que tenemos un partido aplazado, el del Teucro, que tenía que jugar en el País Vasco frente al Zarauz, un partido aplazado por los casos positivos, por el caso positivo en coronavirus que se ha conocido a lo largo de la semana. Si se juegan a las 6 de la tarde en el Municipal de Pontevedra, el Cisne Club Balonmano Soria, y a partir de las 6:30 visita complicada para la Canor Novas Balinox, que está en buena dinámica y que se va a medir frente al Guadalajara. Recuerdo también que en la División de Honor Femenina para hasta el próximo 8 de enero, porque en los próximos días arrancará el Mundial, en el que está José Ignacio Prades, entrenador del Guardés, y en el que veremos si está en la lista definitiva de su entrenador también en la selección, en las guerreras, la jugadora también del Guardés, Paula Arcos. Y como siempre, antes de cerraros, contamos otras cosas que debéis tener en cuenta de cara al fin de semana o que han sucedido en las últimas horas. Es el caso, por ejemplo, si hablamos, Ricardo, de fútbol femenino, que Teresa Abelleira, la pontevedresa, entró en el minuto 62 en la victoria de la selección española por goleada, camino al Mundial.
Así es, Andy, como bien decías, la jugadora pontevedresa pues ingresó al terreno de juego en ese minuto 62 de partido, y aunque no marcó gol, sí que participó en la goleada por 12-0 de la selección española contra Islas Feroe.
En voleibol, el Vigo Voley se mide mañana al segundo clasificado.
Un partido pues correspondiente a la jornada 7 de Superliga 2. Los vigueses reciben, como bien decía Santi, mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde al Extremadura Lorán en el pabellón de Coya.
El Extremadura Grupo, Laura Otero, de los tres equipos extremeños que hay en la Superliga Masculina 2. Y, por cierto, ha quedado aplazado el evento del que hemos dado buena cuenta aquí en Deportes COPE para toda la provincia durante la semana. Ese evento organizado por el Monterreal Club de Yates y el Concello de Bayona de Limpieza del Fondo Marino, pues la previsión es de mal tiempo, de lluvias, y evidentemente esto ha obligado a los organizadores a suspender este evento, que seguro que queda pospuesto para próximas fechas. Gracias por el trabajo, Ricardo.
Gracias, Santi.
Buen fin de semana para todos. Mañana juega el Celta. De todo ello damos buena cuenta el próximo lunes. Buen fin de a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.